Edison Lanza, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Buen día, Daniel, gracias por la invitación.
Gracias a ti, es un honor estar estos minutos acá contigo. Abogado, periodista, durante varios años destacada actuación, por ejemplo, en el semanario Búsqueda. ¿Extrañas el ejercicio práctico de la profesión, Edison?
Bueno, la verdad es que sí, pensar en armar una nota, en investigar y trabajar para escribir, eso siempre se extraña después de tantos años en la práctica.
Pero, ¿cuántos años en la práctica?
Y de los 18, te diría, hasta los 43, 44, ¿no? Entonces,
claro.
La vida entera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también en la actual posición que estoy hay tanto para hacer y tanto trabajo y es tan demandante que, claro, que tampoco uno tiene tiempo digamos, en la práctica de sentirse que le falta algo, ¿no?
Claro. Si tuvieras que describir la tarea hoy y te preguntan, bueno, ¿qué significa, qué representa ser relator especial para la libertad de expresión?
Uh-huh. Bueno, la relatoría es una oficina que forma parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es uno de los, conjunto a la Corte Interamericana, son los dos órganos principales de vigilancia, monitoreo y promoción de los derechos humanos en el hemisferio. Claro. Por lo tanto, nosotros tenemos un mandato que abarca los 35 países del hemisferio, con todos los temas vinculados a libertad de expresión, derecho a la información. Mm. Bueno, ahora se suma toda esta nueva cuestión de la vigilancia masiva, etcétera. Y además con una cantidad de funciones. Nosotros hacemos un informe anual que es muy exhaustivo sobre la situación de cada uno de los países. Emitimos comunicados cuando hay alguna situación que lo amerita. Llevamos casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión. Uh-huh. Realizamos pedido de información a los estados cuando vemos que una situación así lo amerita. Realizamos informes temáticos sobre temas que nos parece que hay que aportar estándares. Asistimos a la Comisión Interamericana cuando discute todos estos temas de libertad de expresión. Entonces,
¿y a quién reporta directamente la relatoría?
Hay 7 comisionados que son elegidos por la Asamblea de la OEA, que son quienes forman el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos toman las decisiones, son parte, digamos, su organigrama está vinculado a la propia Convención Americana de Derechos Humanos, o sea que es un órgano convencional, y lo eligen, son digamos, elegidos por un mecanismo de selección y los elige la Asamblea General de la OEA, por lo tanto responden a los países del hemisferio, y ellos son un poco los que toman las decisiones, pero la relatoría hace, primero que la relatoría es una oficina que también tiene cierta autonomía e independencia dentro de la comisión, tenemos tareas propias que las ejerce el propio relator, y luego hay otras como por ejemplo la aprobación de informes y casos en peticiones individuales, que ahí son ellos los que toman la decisión, pero en los casos de libertad de expresión, todo lo que es el estudio del caso, el litigio y todo lo demás, lo lleva el equipo de la relatoría.
¿Y cómo hacen para cubrir ese espacio, ese universo tan amplio de medios, teniendo en cuenta que cuentan con poca gente? Uh-huh. O sea, en materia de capital humano siempre los recursos son escasos.
Sí, además algo llamativo que hace un par de años estuvo en discusión el rol de la relatoría y hubo países, claro, que se quejaron por el rol que tiene la relatoría, y a veces yo digo, bueno, como si fuera una oficina tan poderosa, y somos apenas 5, 3 abogados, un periodista y el relator y una persona que asiste, y además que no recibimos prácticamente fondos de los estados latinoamericanos o hemisféricos, y que tenemos que salir a buscar fondos para mantener en funcionamiento la oficina, ¿no?
Claro. ¿Y de dónde se obtienen esos fondos, Edison?
No, bueno, hay países que sí colaboran, en el caso del hemisferio, Chile y Costa Rica, por ejemplo, han colaborado siempre, Estados Unidos, recientemente Uruguay también está colaborando con algunas donaciones, también países europeos que tienen la conciencia de la importancia que tiene la libertad de expresión para la democracia, como Suecia, Finlandia, Suiza, Francia, la Unión Europea, y después algunos convenios con algunas fundaciones, etcétera. Pero básicamente ese es el rol el conjunto de posibilidades que tenemos para financiar la relatoría.
Uh-huh. Despegas de Uruguay, me imagino que allí tienes una mirada mucho más amplia de lo que es, no sé si denominarlo el mercado de medios, pero en definitiva lo que representan los medios en un plano mucho más regional, más amplio, Y allí, ¿qué adviertes? Lo primero, en la experiencia comparada, cómo estamos nosotros en Uruguay con relación a estos temas de tan alta sensibilidad con respecto a otros países, y en términos generales, cómo están otros países con el tema de la libertad de expresión.
Bueno, uno la verdad es que verifica que Uruguay tiene una de las mejores situaciones en materia de libertad de expresión, en primer lugar por la tolerancia que hay hacia las opiniones y las ideas de todas y todos. O sea, aquí es un
eso
país,
nos distingue, digamos.
Yo creo que eso es distintivo, junto con países como de pronto Costa Rica, Chile, y algunas zonas centrales, sobre todo las capitales de los grandes países, en fin, Brasil, México, el Distrito Federal, etcétera. Pero en Uruguay hay como un respeto muy grande a la opinión ajena, al intercambio de ideas, y a apreciar el rol de los periodistas. Es muy importante que los gobiernos no estigmaticen, no señalen al periodismo y al periodista, sino que por el contrario, realcen la función que cumplen los medios y la función que cumple la libertad de expresión, no solo para los periodistas, para los sindicalistas, para el debate público, para los artistas, para la expresión, etcétera. Entonces, cuando eso falta, uno se da cuenta de lo valioso que es. Y eso en Uruguay creo que tenemos la conciencia clara. Luego, en Uruguay se han venido haciendo algunas reformas importantes que hoy están dando sus frutos, ¿no? El tema de la despenalización de los delitos de comunicación. En otros países hay periodistas que desfilan permanentemente por los juzgados, acusados de desacato, difamación, injurias, figuras penales que penalizan excesivamente la expresión, ¿verdad? La ley de acceso a la información pública, que hoy es un instrumento que más allá de las discusiones puntuales sobre si esta información es pública o no, está siendo utilizada y permite a todos los que quieran pedir información. Eso no ocurre en todos los países. La inclusión del sector comunitario en los medios de comunicación, que también creo que nos distingue por la diversidad de formatos que hay en el Uruguay de medios públicos, comerciales y comunitarios. Hay países que, por ejemplo, como Guatemala, que el 62% de la población son pueblos indígenas, y sin embargo todavía no tienen una sola frecuencia asignada para gestionar directamente sus medios. Entonces la exclusión económica es acompañada de exclusión en la comunicación. Y eso genera también una fuerte discriminación, ¿verdad? O países como México, que son 120 millones de habitantes, y recién ahora están empezando a asignar algunas frecuencias de radiodifusión comunitaria, ¿verdad? El hecho de que no se han registrado episodios de vigilancia o de espionaje hacia los periodistas o hacia la oposición en otros países, incluso en Colombia hace poco tiempo, ahora se reveló esto de Hacktim, que es una empresa que le vende software a los gobiernos para que los gobiernos luego puedan utilizarla muchas veces para espiar a opositores, a periodistas, etcétera. Y sobre todo la violencia, ¿no? Es decir, hay zonas de nuestra región que hay una violencia brutal contra los periodistas. 25 asesinatos de periodistas el año pasado en varios países. México, 8 asesinatos. Guatemala, Honduras, Paraguay, acá cerca, 3 asesinatos brutales, Brasil en algunas regiones, más de 400 casos que registramos de agresiones y amenazas. Entonces eso es como no solo para la persona que la víctima, sino para toda la sociedad, un mensaje terrible, ¿no?
Claro, en estas horas se está discutiendo, no entró todavía en todo su, no cobró todo su vigor la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hace algunos días asistía a un seminario que planteaba las experiencias y las comparaba. En tal sentido se entendió que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual era de avanzada. ¿Coincides con ese diagnóstico? Porque también se ha mencionado la importancia que tiene que no quede obsoleta antes de nacer.
Exacto. Sí, yo creo que ya el Uruguay estaba rezagado en esta discusión. Hay que tener en cuenta que las frecuencias de radio y televisión son un patrimonio de la humanidad, y que obviamente hay que tener una regulación clara y precisa de cómo se administra. Es decir, la potestad de administrar esa frecuencia es del Estado. Y hay que utilizarla de un modo que esté reglamentado por ley y que esto sea claro en cuanto al acceso a la frecuencia, a la gestión de la frecuencia, a la eventual revocación entrega en su momento, a los límites que tiene que haber para la concentración de medios, porque no hay que olvidar que para que tengamos una democracia, además de tener medios públicos comerciales y comunitarios independientes de los gobiernos, tenemos que tener la posibilidad de que haya diversidad de propietarios, diversidad de gerenciamiento, diversidad de línea editorial y pluralismo también en los medios. Entonces, algunas medidas para evitar que una sola persona o un solo grupo acapare una gran cantidad de frecuencias son medidas indicadas. Y eso es un poco lo que vino a hacer la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, sumado a algunas medidas que habrá que ver cómo funciona en la práctica, como la promoción de la producción nacional de contenidos, etcétera, y algunas normas muy limitadas que podrían afectar algunos contenidos en determinado horario, en el horario de la protección a la infancia, que tienen que ver con situaciones que ya las democracias sólidas regulan, como es la pornografía o la violencia excesiva o la incitación al consumo de drogas, etcétera, dentro del horario de protección a la infancia. A mí me parece que cumple con los estándares internacionales, que es importante que el Uruguay avance y ponga en práctica la ley, y sobre todo por lo último que vos decías, la ley crea un Consejo de Comunicación Audiovisual que, además de aplicar la ley, va a ser un lugar de referencia institucional para discutir estas cuestiones.
Claro.
Porque ya hoy en el mundo hay otras discusiones, la convergencia de los medios tradicionales con los medios digitales, el papel de la red de Internet para los medios de comunicación.
O sea, puede decirse que es un primer paso y que eventualmente podría llegar a ser una ley en construcción hacia una normativa un poco más avanzada, porque allí se está dejando de lado, como ya lo hemos comentado en alguna oportunidad, lo de Internet, las redes sociales, otras formas de comunicación, la prensa tradicional. Sobre la concentración de medios parece que hay un amplio consenso respecto a que era necesario regular este aspecto. Sobre la validación institucional de las redes comunitarias, sobre lo que todavía se plantean algunas dudas, es respecto a ese grupo de, si se me permite, notables, que podrían llegar a tener incidencia sobre los contenidos. ¿Cuáles son las garantías que deberían determinarse allí?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que el mecanismo de selección para este consejo que se eligió es, yo creo, el que da más garantías y el que el país ha utilizado para otros importantes instituciones como la propia Suprema Corte de Justicia. O sea, que primero haya un proceso de selección público y transparente, que haya postulaciones, que se sepa quiénes son los que se postulan, y luego que haya un acuerdo en el Senado con dos tercios de votos. O sea, es una mayoría amplísima que va a requerir que los partidos políticos lleguen a un consenso de qué personas van a ocupar ese cargo. Pero además, y hay una garantía adicional, y es que cuando se trata de discusiones sobre algunos temas de contenidos que podría llegar a haber por la aplicación de algunos de estos artículos, lo que indica la ley es que este consejo tiene que calificar la situación y llevarla al Poder Judicial. Va a ser el Poder Judicial el que eventualmente aplique una sanción ulterior, que es el más alto estándar, digamos, en una democracia constitucionalmente, quien está llamado a resolver conflictos de derechos es el Poder Judicial, con instancias de apelación, etcétera. Y yo te diría, la verdad, que de lo que conozco en la región, es el único mecanismo con esas garantías. Entonces, por lo tanto, yo creo que no deberíamos tener temor a eso. Y lo segundo es que yo, la verdad que creo, es que con un debate también paralelo a esto, se crea una defensoría de las audiencias sin poder sancionatorio para generar algunos debates sobre cuestiones de discriminación o posible discriminación en los medios, digamos, justamente de ética y autorregulación en el ejercicio de la comunicación, que son debates que creo que el Uruguay se tiene que dar, porque la cuestión de los valores y demás que venimos hablando, bueno, tiene mucho que ver también con el rol de los medios, ¿no?
Bien, y allí también a ti te consta que se ha mencionado el riesgo que significaría la aplicación de la ley para cambiar el eje y que aquel periodista vigilante de los poderes del Estado, que debe estar observando cuál es el comportamiento de las autoridades, pasa a ser vigilado. Y en función de esa vigilancia también pueda empujar al profesional hacia, por ejemplo, la autocensura.
Bueno, yo la verdad es que creo que no, que es un poco una visión esa exagerada, en el sentido de que, primero que nada, que la ley establece que cualquier conflicto o interpretación de la ley se debe regir por los estándares justamente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y ahí los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos son muy claros en cuanto a que el periodismo no puede haber interferencias en la actuación del periodismo, en el desarrollo de la actividad periodística, que tiene que haber un debate vigoroso sobre todos los temas, que ningún periodista puede ser sancionado justamente por el escrutinio y por esa tarea de vigilancia que hace sobre las funciones de los funcionarios públicos, de los o de las personas que ocupan cargos públicos. La ley expresamente exonera a la información incluso de este tipo de contenido. O sea que estas normas que estamos hablando se refieren básicamente a otro tipo de contenido y no a los informativos. Se refieren a los contenidos de justamente entretenimiento, ficción, etcétera, dentro de determinado horario.
Claro.
Después de las 10 de la noche, incluso esos contenidos son de libre pasaje y son las familias las que tienen que regular esto. Entonces, yo creo que hay un... Está bien, digamos, es un debate importante. Si no discutimos libertad de expresión en una democracia, ¿qué discutimos? Pero creo que también puede haber un exceso ahí de celo en ello. Y bueno, y también siempre están las instancias judiciales o internacionales si hubiese algún uso abusivo en ese sentido.
Bien, ¿tienes una posición fijada respecto a quienes han impugnado en principio el cuerpo de la ley? Hay recursos de inconstitucionalidad. De hecho, el propio presidente de la República ha señalado que hasta tanto la Corte Suprema de Justicia no se pronuncie, no se reglamentará el cuerpo legislativo.
Exacto. No, bueno, es el recurso de acción de inconstitucionalidad es un recurso legítimo y los que se sienten afectados están en su derecho de impugnar. Creo, a mí me parece, es que no le podemos pedir a la Suprema Corte de Justicia que elija el modelo, digamos, regulatorio que el Congreso es el que ya eligió y es, digamos, en este caso el Poder Legislativo es el llamado a regular los aspectos que tienen que ver con derechos y ya eligió un modelo regulatorio después de 4 años de discusión. Por lo tanto, creo que lo que correspondería no es judicializar el conflicto, sino ponerlo en funcionamiento y luego ver cómo funciona y ponerlo en práctica, ¿verdad?
¿Y la postura del Poder Ejecutivo en este caso?
Yo creo que el Poder Ejecutivo tiene que hacer cumplir la ley y que es muy distinto empezar a hacer cumplir la ley y ver cómo se desarrolla y defenderla, porque también el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo son los que están llamados a defenderla cuando es atacada, digamos, con estos instrumentos jurídicos legítimos. Legítimamente el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deben defenderla. Pero bueno, una cosa es hacerlo desde la práctica y otra cosa es hacerlo desde, digamos, tirándole la responsabilidad al poder Judicial, que me parece que el Poder Judicial lo que va a hacer es un control de legalidad y control de constitucionalidad sobre las figuras que pueden afectar algunos derechos. Pero que en los hechos hay una cantidad de decisiones que uno dice, ¿qué afectación podrían tener?
O sea,
estar aplicándose.
O sea, ¿no? Deberían haberse reglamentado otros artículos, por ejemplo, concentrando la espera por el pronunciamiento de la Suprema Corte para más adelante.
Por supuesto, digo, y eventualmente si hay... que es lo que creo que eventualmente podría pasar. A ver, horario de protección a la infancia hay en todos los países prácticamente democráticos del mundo. O sea, en Estados Unidos, el país de la primera enmienda y donde hay una libertad de expresión absoluta, o sea, tú estás viendo la televisión y aparece una palabra indecente y la tapan, ¿no? Claro. Alguien dice una palabra indecente y la tapan. Entonces, te quiero decir, son esas cosas las que se están regulando, es decir, algunas cosas muy puntuales en un horario puntual. Parecería extraño que hubiera una inconstitucionalidad en eso. Pero eventualmente, si hubiese una constitucionalidad de un artículo, de dos artículos, de tres artículos, eso se resuelve como se resuelve siempre. Se envía una enmienda al Parlamento y se ratifica de acuerdo a lo que indica la Corte. Pero además, voy más allá, también se debería estar discutiendo alguna dotación presupuestal para estas políticas. Porque si se crea un organismo y se crea una defensoría de las audiencias en la Institución Nacional de Derechos Humanos, eso va a requerir un presupuesto mínimo para las personas que van a trabajar en eso y para el staff que vaya a tener.
¿Eso no está previsto?
Bueno, pero digo, ¿cuál es el mensaje si uno dice, bueno, no vamos a tocar nada hasta que se pronuncie la Suprema Corte? La Suprema Corte ya ha dicho que hasta fines de año o principio del año que viene no va, porque aparte hoy está desintegrada la Suprema Corte, no va a haber un pronunciamiento. Y por lo tanto, cuando todos sabemos aquí en Uruguay que cuando el presupuesto se cierra, se terminó la discusión, hasta los próximos 5 años es muy difícil poner en práctica nada menos que un organismo. Entonces, yo creo que esa discusión va a haber que darla antes. se va a prever alguna, se va a previsionar algún tipo de recurso para que...
Parece ser lo más razonable en principio. Bien, Edison, te quiero agradecer estos minutos. El asunto de la publicidad oficial, en todo caso, lo trataremos más adelante en otra participación, pero siempre ha sido de altísima complejidad el asunto, el tema. ¿Hay así margen para regulación?
No, yo creo que sí, sobre todo para garantizar libertad de expresión. O sea,
¿y qué criterios?
Bueno, yo creo que hay tres o cuatro criterios básicos, ¿no? Primero, obviamente, la circulación que tengan los distintos medios, que haya mediciones transparentes y que también, digamos, eso se ha tenido en cuenta. Luego, criterios del tipo de producción que tiene cada medio, digamos, los que tienen una producción informativa nacional, que apuestan a contenidos locales en el caso del interior, deberían tener una contemplación. Luego, determinadas reservas, yo creo que para equilibrar, ¿no?, el gasto entre los medios del interior y los medios de Montevideo, puede ser una medida adecuada. Y de luego la transparencia, ¿no? Es decir, la transparencia de todo este gasto es muy importante, y sobre todo garantizar que nunca va a ser utilizado, y garantizarlo por ley, para castigar a los medios críticos y premiar a los medios más
dóciles. La publicidad como premio y castigo también se advirtió en Uruguay en algún caso. ¿Hay síntomas de eso?
Bueno, yo creo que en el pasado hubo algunos casos de ese tipo, claramente. Creo que en los últimos años no han habido casos de ese tipo. Sí me parece que es importante la transparencia y que todo esté publicado y que se sepa los criterios con los cuales se asigna. Eso creo que no ha pasado en todos los casos. Y bueno, Uruguay ha tenido una modalidad, yo creo, de repartir, digamos, bastante parejo la torta, ¿no? Pero creo que hay algunos medios a los cuales notoriamente no le está llegando la publicidad que les corresponde. No sé si por determinadas lógicas o determinado tipo de dinámica, pero notoriamente en el interior ahí faltan muchas veces recursos porque las redes y las agencias están aquí. Uh-huh. En fin, todo el sistema de distribución de publicidad oficial y los costos que muchas veces tiene y lo que llega al medio de comunicación, que es muy diferente a lo que se le paga a la agencia o al que distribuye. O sea, ese tipo de cosas creo que se podrían arreglar, pero estamos hablando de un marco general y no de una cosa que...
Claro, donde se van incorporando además algunas opiniones, ¿no? El fiscal Díaz decía que muchas veces toquetear estos aspectos comerciales podrían llegar a distorsionar el libre juego de mercado. Uh-huh. Lo había mencionado en esos términos. Hay todavía bastante para analizar. Edison Lanza, muchas gracias por esta visita. Te espero pronto por acá.
Gracias, Daniel.